princesa de cristal, luna sobre matanzas, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata. De cantos y leyendas, con sabor guaraní, majestuosa princesa, es tu paso inquietante, pareces un turbante de diamante y marfil sobre el cielo cubano.
Qué buena canción. Además, los estragos, esa es la palabra. Estaba pensando, cuando estaba diciendo estragos y estaba pronunciando la palabra, estaba tratando de encontrar otra, pero no hay otra mejor. Los estragos del exilio, los estragos de la nostalgia, de las lejanías, de las añoranzas, de las tristezas, de todo eso. De las melancolías, para mí especialmente, que soy matancero de nacimiento y de corazón, pues son dos cosas distintas, ¿eh? Incluso tú puedes ser de un sitio de corazón sin haber nacido ahí. A partes iguales, para mí, en mi vida personal y mi familia, a partes iguales matanceros y habaneros, pero incluso de nacimiento matancero. Yo que se adoré a matanzas toda la vida. Esto es lo que dice la canción, esta magnífica interpretación de Celia Cruz de Luna sobre matanzas, que dice que no se ve la luna en Cuba. Mira que, oh, nuestra Cuba querida, la luna sobre toda Cuba y todo eso, pero francamente, yo creo que no se ve ni sobre La Habana. Yo creo que la luna no se ve sobre ningún sitio en toda Cuba que como se ve en matanzas. Y si quiere, vamos a ponernos ahora doctorales y a ponernos matemáticos fríos a través de hechos. En el sentido que incluso dejando la poesía aparte y la belleza y todo eso, lo que ocurre es que físicamente, por la ubicación de Matanzas, que es esta ciudad que está en torno a la bahía, que crece ahí, Matanzas geológicamente es un valle lleno de agua. Un valle abierto por un lado, pues eso es una bahía, ¿no? Si no fuera un charco o una gran laguna y todo eso, pero no es una bahía, está abierta hacia el norte, hacia el mar. Pero Matanzas es una especie como de anfiteatro, es lo que es Matanzas. Anfiteatro romano, pero en vez de tener una lija de arena, lo que lo tienes de agua, que es el agua de la bahía. Y ocurre que por la ubicación que la ciudad se asienta en torno a la bahía, y la parte principal de Matanzas está en lo que es la barriguita de la bahía, en lo que hace la media luna, lo que hace la herradura, o lo que hace la U de la bahía, se encuentra ahí. Y el resto de la ciudad, lo que es la barriada de la playa, en lo que es la calzada de San Esteban, Matanzas también tiene un malecón como La Habana. No tan famoso como el de La Habana ni nada, pero el malecón de La Habana, por otro lado, lo que te permite ver es el mar. El malecón de Matanzas, desde el malecón de Matanzas es que tú ves a Matanzas. El malecón de Matanzas está más o menos no, corre en sentido, está en el este de la bahía, más o menos. Y es que tú ves a Matanzas desde ahí. Lo que ocurre es que por esta ubicación geográfica que tiene la ciudad, cuando la luna se posa y la luna, tú sabes que se mueve, cuando sale, por ejemplo, en los días esos que sale la luna, que sale sobre el este o sobre el norte, más o menos, así sale por ahí. Entonces la ciudad de Matanzas te permite ver toda la luna sobre la bahía. Si la luna está, como era el caso de hoy, para quien me está escuchando hoy, como este servidor que salió muy temprano de casa, sobre las 5:20 de la mañana, por ahí creo que fue 6 de la mañana, por ahí exactamente, ya a esas alturas en Miami, igual que Matanzas, la luna hoy exactamente, hoy día 13 de enero del año 2020, la luna se encontraba a esa hora ya, se encontraba después de las 5 de la mañana, un poquito antes, se encontraba en una dirección hacia el oeste, en caída, estaría sobre, no sé, ¿qué te cuento? 25 o 30 grados sobre el horizonte, más o menos estaba ahí. Y está todavía, ya está en cuarto menguante, pero casi por la mitad, pero todavía está que, de alguna manera, con optimismo, se la puedes contemplar como luna llena. Y quien amaneció en Matanzas a esa hora, y así la va a ver esta noche, por lo menos a esta hora, al amanecer, se encontraba ahí, cuando estaba el cielo oscuro todavía, o sea, habría sido mucho más perceptible la luna en este caso, para la gente que está en la barriada de la playa, mirándose en Matanzas. La gente que está sobre Matanzas, Pueblo Nuevo, no tanto. Y la gente que está en Versalles, no tanto. Quizás la mejor ubicación, la mejor perspectiva para contemplar la luna habría sido, pues, desde la playa, en la calzada de Esteban, por ahí, la playita, la playa del tenis, esa área por ahí todavía, en el área de Bahía, Peñas Altas, por ahí. Peñas Altas, que es más alto, toda esa parte por ahí. Desde Versalles también se habría visto de esa manera. Pero el caso es que, de acuerdo como la luna se ubique en el momento que está, desde Versalles se ve magníficamente bien, cuando está la luna sobre la bahía, esas noches de luna, noches de plenilunio, tremendo, cuando está la luna sobre la bahía de Matanzas, se ve espectacular. Versalles, que es más alto, la barriada de Versalles. Desde la playa, que es más baja, también se ve bien, pero Versalles sobre todo, creo que Versalles y Matanzas, cuando la luna se encuentra sobre la bahía, permite una perspectiva tremenda de la luna. De manera que, teniendo en cuenta eso, que hoy es día 13 de enero, no sé si dije junio, porque por ejemplo en Jan, que es January, con J, 13 de enero del año 2020, estamos en vivo aquí otra vez en el programa, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy vamos a hablarte, te quiero hablar de las lunas, o la luna, no es la primera vez que lo hago. Lo que ocurre fue que, como esta es la primera luna llena del año, ya están retiradas, ya está ahí, ya empieza cuarto menguante ahora. Te quiero hablar hoy de la luna y traje canciones, y por eso que, para comenzar con esta canción de Celia Cruz, que se llama Luna sobre Matanzas, y quiero hablarte sobre todo un detalle interesante, de ciertas lunas que todas las lunas tienen, de acuerdo con el calendario indígena americano, tienen unos nombres curiosísimos que responden los indios americanos, que uno cree en Cuba que es uno solo. No, hay varias tribus, están los seminoles, los cherokees, los apaches, son muchísimos, los sioux, son muchos, los chinook, hay muchos indios americanos, pero en general, como cultura general, con puntos de contacto, es una cosa tan bonita, el indio americano, como el Native American, como se le llama aquí realmente. Y todos, de acuerdo con la tradición india americana, nativa americana, las lunas de cada mes tienen un nombre, y ese es el programa que tengo para ti aquí hoy. Todos los meses tienen una luna con nombre, según aparece en el célebre Old Farmer Almanac. O sea, el famoso, esto es un calendario que yo adoro, que es muy viejo, que es una institución en Estados Unidos, que es el famoso almanaque, el viejo almanaque del campesino americano. El viejo almanaque del granjero americano. Es una maravilla, francamente. Y lo utilicé justamente, lo utilizo muchísimo, porque como es un almanaque que está concebido para ayudar al granjero americano a sus cosechas y todo eso, pues pasa por la luna, porque la luna, sin duda, tiene un punto importante en la reproducción de la salamandra, según se dice, en el asunto cómo ejerce sobre las mareas, en la pesca. Nuestro amigo Viñoli, que está acompañado de Mike, que ahora sabe perfectamente acerca de esto, y Viñolito, que también es un compañero aquí, no solamente en la consola, sino también de pesquería, pues saben perfectamente bien esto. Pero yo me basé exactamente hoy, para hacer el programa, en todas las cosas que, de una manera tan bonita, presenta el famoso Old Farmer's Almanac. Y ahí aparece el listado este con los nombres y qué es lo que vamos a hacer aquí hoy. Porque históricamente, desde los tiempos, desde la antigüedad, el hombre en Europa y en América se fue utilizando la luna para las diversas temporadas de cosecha, de siembra, en fin, lo que tiene que ver con la agricultura, y para la pesca también y todo eso. De manera que los indios americanos, y eso aparece reflejado en este almanaque, le pusieron unos nombres bellísimos, como son los indios, donde quiera son capaces de cosas hermosas, pero el indio americano es como si fuese la joya de la corona, nombres muy bonitos a cada luna de cada mes. Hay una, y cada una de estas lunas, como tú vas a escuchar, tiene diversos nombres, pero vamos a ir con el fundamental. Y en consecuencia traje pues canciones que tienen que ver con esto. Traje solamente cuatro canciones, pero para ilustrar el tema, baste. De manera que comenzando con este inventario que tenemos aquí de las lunas hoy con la perspectiva indígena americana, enero se llama Wolf Moon, o sea, esto se llama la luna lobo. Febrero Snow Moon, o sea, la luna de la nieve. Marzo es Warm Moon, que esto significa la luna de la lombriz. Abril, Pink Moon, o sea, la luna rosada. Mayo, Flower Moon, por razones obvias, o sea, el mes, la luna de las flores. Junio es Strawberry Moon, o sea, la luna de la fresa. En el mes de julio, el de julio se llama Buck Moon, o sea, esto es la luna de los bichitos, para poner una perspectiva bien cubana. En agosto, esto se llama Sturgeon Moon, o sea, esta es la luna de los esturiones, ese pez que tal parece que se lo arrancaron, era la prehistoria, y que parece que salió, se salvó de debajo de la pata de los dinosaurios. Septiembre, que es mi preferida, que es la que se llama Harvest Moon, porque vamos a cerrar el programa hoy con esa pieza maravillosa que yo adoro, que se llama Harvest Moon, que es de Neil Young, que me encanta. Esta es la luna de cosecha. Octubre, Hunter's Moon, o sea, la luna de los cazadores. Noviembre, Beaver's Moon, qué bello esto, qué bonito, que es la luna de los castores. Y diciembre, teniendo en cuenta que es una luna que tiene que ver con el invierno, tiene con el frío, se llama Cold Moon, o sea, la luna fría. Aunque a través de esta tradición se les conoce con un solo nombre para cada mes, en realidad, como vas a escuchar más adelante y en el desgrane que te voy a hacer aquí ahora, hay más de un nombre de este de corte indígena para estas lunas y muchas reciben más de un solo nombre. Comenzando ahora con esta luna hoy, que luna sobre matanzas, que los matanceros vieron de manera tan bella hoy, pues la luna de enero. Siempre yo recuerdo en el Cuba se decía que la luna de enero, hay dos cosas de enero desde el punto de vista del clima y todo eso que se decía. En Cuba se decía que en enero no truena. Es cierto, hay menos, pero en enero se truena. Cuando truena, dice, mira, 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 tronó, tronó como una rareza. La otra cosa que se dice es que la luna más brillante es la luna de enero. Aparentemente sí. Esta luna llena, que estoy haciendo referencia, que vieron los matanceros, tal cual describí yo ahora, hace un momento, y que honré con la canción de Celia Cruz, emergió como luna llena el día 10. Ahora, el día 10 salió. Y la luna de enero, que es esta la que se llama la luna lobo, la luna llena, llamada Full Wolf Moon, o sea, la luna llena de lobo, ¿por qué razón se le llama en Estados Unidos de esta manera? Aparentemente, sí, la luna de enero es una de las lunas más brillantes. Hay un aspecto climatológico por la limpieza, las altas presiones, todo eso por la cercanía de la luna, y eso lo hace percibir la luna como mucho más brillante. Yo sí recuerdo que hay noches de enero, esas que yo he visto incluso en Cuba, vi lunas tan brillantes que, por ejemplo, en la ciudad producía sombras, sombras en los árboles y sombras en los postes. No se trata de un sol, pero es una luna bastante brillante. De manera que, ¿pero por qué se le llama, a los indios le llaman la luna esta, le llaman la luna el lobo? Porque aparentemente en el mes de enero es cuando los lobos en las regiones, que hay lobos en Estados Unidos, es cuando más se le escucha, es lo que la tradición dice. La tradición dice que el lobo aúlla en enero básicamente por hambre, pero realmente no hay evidencia de eso. Podría ser, porque se trata que enero y febrero, que son meses muy fríos, el caso de febrero, a los lobos se les hace más difícil, a todos los animales cazadores se les hace más difícil, y especialmente, digamos, los animales que son, por eso que muchos hibernan, como el caso del oso, los animales que son herbívoros se les hace difícil encontrar comida, y también a los animales que son carnívoros también, porque muchas especies se entierran, de manera que hay menos comida disponible que podría hacer que el lobo aullase por hambre. Sin embargo, los biólogos dicen que no se trata de eso, y los biólogos dicen que se trata que durante los meses de invierno el lobo aúlla más, porque sabiendo que se trata de situaciones extremas climáticas, lo hace para definir el territorio, lo hace para localizar a las crías y lo hace para juntarse. El lobo es muy gregario y el lobo es muy organizado. El lobo tiene una estrategia de caza y que lo que hace es que a través de ese aullido se convoca para salir a cazar, porque cazando juntos hay más posibilidades, que además el lobo comparte. El lobo no es tan inhumano como esa famosa frase terrible que yo creo que es infame, que dice que el hombre es el lobo del hombre. Yo creo realmente que esa frase ofende al lobo. Finalmente, esas son las razones por las cuales se cree que el lobo aúlla más en enero, y es la razón por la cual los indios americanos observaron eso y decidieron bautizar a la luna de enero como la luna lobo, que sí, está exactamente en esta luna de enero. El día 10 fue que salió el 100% de la iluminación, ocurrió a las 2:21 de la hora de ese día. Hubo un eclipse lunar ese día. Este año hubo un eclipse lunar, sin embargo, no fue visible en Estados Unidos, menos en Alaska. En Alaska sí se percibió, en partes de Canadá y también el estado de Maine, en la parte bien este, el estado de Maine de tomar un estado que está en el este, que da al mar. Y el cuarto menguante de esta luna va a comenzar el día 17. Ahora bien, saltando ahora a la luna de febrero, ¿por qué se le llama, a los indios le pusieron la luna Snow Moon, la luna de la nieve? Porque las nieves más intensas en Estados Unidos realmente ocurren en febrero. Los momentos más bajos, más gélidos de la nación, del país, ocurren en febrero. Ese es el mes que habitualmente este Tomillo Servidor concurre casi siempre el Auto Show de Chicago, y te puedo garantizar que Chicago en febrero es de armas tomar. Y ocurre que, ¿por qué se le llama la luna de la nieve? Por esto que te acabo de comentar, por las grandes nevadas que corresponden a febrero. Y también se le llama la luna del hambre o del hambriento, y la luna del hueso. ¿Por qué se le llama así? Por lo mismo que acabo de comentarte del lobo, que incluso en el pasado, para las familias, no solamente para los animales, para las familias, le era mucho más difícil, a menos que tuvieses, que es lo que se hace en los países de cuatro estaciones, que tú vas guardando comida, se hace difícil encontrar alimento, capturar alimento. Por tanto, esto de la luna del hueso, es que el único que te queda para comer es el huesito, y la luna del hambriento y del hambre es justamente porque hay menos disponibilidad de alimentos en el mes de febrero por razones de clima. Y es la razón por la cual los indios americanos decidieron bautizar la luna de febrero como The Snow Moon. Ahora, viniendo ahí, vengamos ahora a abril. La luna de abril, que la llaman Pink Moon, o sea, la luna rosada, aparentemente sí, por razones climáticas y de la atmósfera, las capas atmosféricas, la luna en abril aparece con un toquecito rosado, y también se le llama la luna del pescado y la luna del huevo. Las razones por las cuales le llaman de esta manera, no sé. Yo diría que la luna del huevo, yo recuerdo que allá como en el año 70 por ahí, la luna del huevo, yo creo que era en Cuba, cuando yo vivía, era el año entero, por la única cosa que había para comer era huevo, pero bueno, dejemos eso ahora ahí. De ahí vamos a saltar a la luna de mayo. Y la luna de mayo, que es, porque está también, por supuesto, que la luna de marzo, pero estoy tratando aquí de, más o menos, para el tiempo ir acortando acá, estoy tratando de hacerlo más rápidamente posible. La luna de mayo es la que le llaman The Flower Moon. Esta es una luna que sería self-explanatory, o sea, que se explicaría por sí sola. Esta luna de mayo se llama la luna, sí, la luna de las flores, porque este es el mes de las flores, el mes de la primavera. Y por otra parte, también en el calendario indígena se le llama también, pues, The Corn Planting Moon, o sea, la luna de sembrar maíz, porque esta es la época perfecta para comenzar a sembrar maíz en Estados Unidos. El maíz, que es un programa que Mike va a anotar en su agenda ahí, el maíz es muy importante en la cultura americana, es muy importante, la cual también en la cultura mexicana. Pues la luna, esta, pues se le llama la luna de plantar maíz en el calendario este indígena americano, y también se le llama the milk moon, o sea, la luna de la leche, lo cual significa que tiene que ver todo esto con ya el periodo de primavera, de bonanza, en que fácil ordeñar las vacas y comienza una abundancia de alimentos y con las flores y todo eso, con el renacer de la vida a través de la primavera, y por eso que el mes de mayo se le llama de esta manera la luna de la leche, la luna de plantar el maíz. Saltando de mayo, vengamos ahora pues ya casi antes de salir de aquí al mes de junio, pero yo preferiría ahora, en vez de ir al mes de junio, ir ahora a esta pieza que se llama Valencia. Valencia, esta canción que fue una de las grandes piezas que interpretó en vida Sara Montiel. ¿Por qué razón? Porque junto con este inventario que te voy a hacer aquí hoy del calendario indígena con los nombres de las lunas, hay una serie de lunas que se citan y una de ellas es la luna de Valencia. Y te voy a contar exactamente, y le quiero dedicar el programa ahora a mis amigos que me están escuchando en Valencia. Tengo grandes seguidores en España, como el caso del querido amigo Ricardo, mi amigo Marcel, que también me escucha a través de en España, y seguramente tendré pues alguien en Valencia que me escucha. Vamos a salir de aquí ahora con Valencia, con una especie de rain check para demostrarte en la próxima media hora qué cosa es la luna de Valencia en este inventario. Y tenemos un programa lunar a esta hora de la tarde en la barbacoa de Pepe.
De las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuma en tus huertas el azahar. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Floridos como ramos de azahar. Quereres en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night, that poet's mind beguiling, seemed flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I
gracias,
really
Rod.
Could care for.
Gracias, Rod Stewart. Gracias por esta interpretación de Blue Moon. Porque Blue Moon, que es una pieza muy vieja, que es del año 1934, y ha cantado hasta el gato. Hay una versión que se hizo muy famosa en el año 61, que es de Marcells, que a mí no me gusta, porque al final dice blue. Creo que me salió bastante parecido. Viñoli lo hace de manera espectacular, eso dice blue. Esa versión de Marcel nunca me ha gustado, pero esta manera en la cual interpreta Rod Stewart, que además me cae tan bien, Rod Stewart me cae tan bien, que yo siempre he soñado con que fuera mi amigo. Nunca ha sido mi amigo, porque además un tipo, Rod Stewart, en primer lugar, tenía un pelo espectacular. Yo siempre quise tener el pelo Rod Stewart. Cuando venga la próxima vez a la tierra lo voy a pedir. Pero además las novias que tenía Rod Stewart todas eran más bonitas, tremendas. Y me queda bien, simpatiquísimo, un tipo espectacular Rod Stewart, tremenda estrella de rock and roll. Y le dio por hacer, después que lo hizo Luis Miguel, esto es que hay que darle crédito. Después de Luis Miguel, allá en los 80, le dio por aquello que, o 90 por ahí, que se llamaba Los Romances, en la cual su manera, de manera más contemporánea, pues puso de moda otra vez los grandes boleros mexicanos, las grandes canciones románticas mexicanas y todo eso. El gran cancionero mexicano, el gran cancionero mexicano. Por ahí vino el Ara, vino José Alfredo Jiménez y todos los grandes compositores, y volvió otra vez a cantar las canciones de ellos. Y Rod Stewart hace como 10 años por ahí hizo una serie de discos maravillosos que se llama algo así como, a ver, creo que se llama The Great... The American, o The Book of the Great American Songs, o algo así, el gran libro de las canciones americanas, o el libro de las grandes canciones americanas, por ahí. Son varios discos, y ahí metió Blue Moon, y es esta que estás escuchando aquí. Y...
of my own.
Qué swing, señores. Qué buena pieza. Qué manera de interpretarla. Cuando se tiene talento. Y la otra cosa, señores, no hay nada como el rock and roll. Quiero pedir disculpas a mis grandes amigos que me están escuchando en la nueva modalidad de este programa a las 5 de la tarde, porque esta canción habría estado en perfecta sintonía con este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Sergio Pepe Forte, corría a las 10 de la noche. Esta no es una canción para las 5 y media de la tarde. Pero quería tocar esta canción porque hoy estamos hablando de las lunas. Así que me quedé con este inventario que estoy haciendo de los nombres de las lunas, y te prometí que venía ahora y Blue Moon. La razón de Blue Moon, ¿qué cosa es la luna azul en inglés? Que se utiliza el término como una cosa que pasa cada mucho tiempo, por eso fue que traje a Blue Moon. Te voy a dar la explicación de qué cosa es Blue Moon en esa dimensión. Ahora, paré a mitad de año, me quedé en junio, la luna de junio que se llama Strawberry Moon, esa es la luna fresa, la luna de las fresas, porque en esa época, en las áreas coloniales iniciales fundadoras de Estados Unidos, es la época en que se cultivaba, o sea, se recogía la fresa, y por tanto también se le llama The Rose Moon, la luna de las rosas, y también se le llama The Hot Moon, o sea, se le llama pues la luna caliente. Y además, por otra parte, se dice que junio es tradicionalmente el mes de los matrimonios, de manera que de ahí viene esto de honeymoon, la luna de miel, que tiene que ver en este caso también pues con la luna de junio. Ahora, la luna de julio, que se llama Bug Moon, o sea, la luna bichito. ¿Qué cosa esta, eh? La luna del bichito. ¿Por qué? Porque en ese momento se cree que los indios estudiaron que esto de la luna bichito es el momento en el cual, pues, descubrieron que los insectos tienen las antenas más grandes ya, lo cual significa que han crecido durante el verano y por eso es que se le llama así. También se le llama, y ahora esto me viene que yo pasé por alto aquí, que quería cortar el caso de la luna de marzo, que es la que se llama Warm Moon, la luna de la lombriz. ¿Por qué? Porque en marzo es que comienzan ya los destellos de primavera y comienza a derretirse la nieve, las lombrices que han estado escondidas bajo tierra comienzan a aflorar y ahí eso genera que los pajaritos que se las comen vienen. Y por eso es que se le llama la luna de marzo, se le llama la luna de la lombriz y a este se le llama la luna de los bichitos, pero también se le llama la luna de julio, la luna de los truenos, porque las tormentas típicas de verano durante este mes pues generan los truenos y los relámpagos. La luna de agosto es la que se llama Sturgeon Moon, o sea, la luna del esturión, porque en el área de los grandes lagos, pues es cuando se producen las grandes corridas del esturión, y ahí es que se comienza a pescar según la tradición. Y también se le llama la luna del maíz verde, o sea, el maíz ya está ahí, lo que todavía no está maduro también. Ahora, me puse a buscar, cada mes tiene a nivel folclórico, respecto a la luna, tiene una serie de indicaciones. Y me encontré con que el caso de la luna esta de agosto, que es la que se llama la luna del esturión, cosa que le va a interesar muchísimo a Viñoli, dice que los mejores días en el mes de agosto para dejar de fumar son el día 5, el 9, el 27, y para cortarse el cabello, porque crece más lentamente, así no tienes que regresar al barbero o a la peluquería otra vez, son el día 5 y el día 6. Y se dice, de acuerdo con la tradición, que aquellas ropas que se lavan por primera vez bajo la luna llena de agosto, estas son de las cosas de tradición, hasta que no serán ciertas o no, para mí me encanta mencionarlas, no van a durar mucho. Así que tú sabes, si tienes ropita nueva que te mandó tu tía de Jayalía, no la laves la ropa de estreno por primera vez en la luna nueva de agosto porque esa te va a durar menos. No sé. Y la otra cosa, según esto no me cayó nada bien. Nada bien, voy a contar por qué. Dice que los niños que nacen en la luna llena de agosto, son niños que tienen éxito en las cosas que se propongan y que duran mucho. Y a mí que me viene a mí la mente aquí ahora, que yo no sé si habrá habido luna llena en una fecha fatídica de Cuba, que fue en agosto del año 26. Pero para que lo veas, ¿no? Así que trata de que... Bueno. Septiembre, la luna de septiembre. Esta es mi luna preferida y es la canción con la cual vamos a cerrar aquí hoy, más adelante. Harvest Moon, esta canción maravillosa, que también se llama, y hasta así, fíjate cómo hemos hablado de tres lunas que pasan por el maíz para cultivar el maíz, la luna del maíz verde, y esta es la luna del maíz. Ya, la luna del maíz es la luna de septiembre, porque es la cosecha que corresponde a la época de cultivar el maíz. Por tanto, harvest significa la luna de cosecha, es el fin del verano, ya en septiembre comienza el otoño, antes del invierno hay que comenzar a preparar las fanegas para la cosecha. Y lo de Harvest Moon también viene por el hecho que también se le llama, pues, Blood Moon, o sea, la luna de la sangre, porque adquiere una especie de tinte rojizo, color naranja, en la luna llena, cuando está cerca del horizonte. Este año, el Harvest Moon, para que se ya toques la canción, en el año 2020, va a ser en septiembre 2 a la 1:23 de la tarde, la luna llena correspondiente a Harvest Moon. La luna de octubre, que se llama Hunter's Moon, qué bonito nombre, la luna de los cazadores. Ese es el mes en el cual las hojas comienzan a caerse y comienza a cambiar la naturaleza por cuenta del otoño, Por tanto, es la temporada de salir a cazar para tener provisiones para el invierno que se aproxima. También se le llama la luna de viaje, the travel moon, y también se le llama the dying moon, la luna moribunda, que este año, en el caso de octubre, la luna llena de octubre va a estar el día 13 de octubre y va a ser la única noche en el mes cuando la luna va a estar en el cielo todo el tiempo visible desde la noche, desde el amanecer hasta el atardecer, en el cielo hasta el día, hasta el otro día. Vas a tener 24 horas que vas a poder contemplar la luna sin que se mueva de ahí. Ahora, los mejores días para pescar, no para pecar, para pescar. Por tanto, esto es una cosa que le interesa a Viñoli. Esto lo traje específicamente para él. De acuerdo con el American Farmer's Almanac, los mejores días para pescar son, aunque yo no sé si esto se trata de pesca fluvial, o sea, pesca en río o pesca en el mar, pero según el almanac dice que son el día 13, del 11 al 13 y del 27 al 31 de octubre, para que ahí marquen your calendars, lo marques ahí. Beaver Moon, otro nombre que me fascina, o sea, la luna castor, qué nombre tan bonito, el castor que es tan bonito. Bueno, el castor, si tuviese los dientes un poquito más chiquitos, fuera más bonito, pero es tan simpático el castor con su colita que parece una paleta de ping-pong. Magnífico, pues, para hacer tortas, me imagino yo, y jugar con el barro y todo eso. El castor, este animalito tremendo, que es un gran ingeniero hidráulico sobre todo. La luna castor agarra el nombre porque la tribu india de los Algonquin marcan que es el mejor momento para colocar trampas para atrapar castores y comer castores antes que se congele el lago, y por otro lado para hacerse gorros y cosas de piel con la piel de castor, o sea, abrigos. Viene después el Beaver Moon, o sea, la luna castor, viene después, que es la luna de noviembre, viene después de Harvest Moon, que es la de septiembre, que es la luna de cosecha. Y este año, Beaver Moon, o sea, la luna castor, va a caer la luna llena el día 30 de noviembre y el máximo momento de esplendor a las 4:32 de la madrugada. Este año va a estar en una cercanía de sobre 224.587 millas, lo más cercano a la Tierra, y va a estar a aparecer 14% más grande y 30% más brillante que el usual. Por tanto, esto va a ser otro fenómeno que te quiero comentar, que es lo que se llama supermoon, que justamente cuando la luna aparece más grande por la cercanía y por tanto más brillante y más visible, a eso se le llama supermoon, o sea, la superluna. Por tanto, the Beaver Moon va a ser la segunda gran luna llena o la gran supermoon de este año 2020. Ahora, la otra finalmente ya para terminar, que es en este caso lo que se llama Cold Moon, la luna esta de diciembre, es, también se explica por sí solo, es por el hecho que como se trata de diciembre, es la luna fría que te corresponde ya pues al invierno. Habiendo terminado ahí, vamos a venir ahora ya pues a lo que es el final de lo que tengo para ti en el programa de hoy, que es las lunas estas específicas que no son las del calendario. Uno es lo que te comenté, por eso comencé con la canción de Rod Stewart. ¿Qué cosa es Blue Moon? El Blue Moon es, pues, Blue Moon se le llama a cuando aparece una luna llena extra adicional. O sea, cuando aparecen dos lunas llenas en un mes. Y viene lo de la frase Blue Moon porque se cree que tiene un tono azulado, lo cual no es correcto. Esto es una suerte de ensoñación. Ahora, Blue Moon lo que significa es que es una luna extra. Habitualmente tenemos 12 lunas llenas, no 13. Cuando aparecen 13 lunas llenas, y esto es una vez que ocurre cada 2 años y medio a 3. No todos los años observan Blue Moon. Es la razón por la cual, pues, esto es sinónimo en inglés, en Estados Unidos, de una cosa que pasa cada mucho tiempo, una cosa que no pasa tan frecuentemente. Dice, no, eso pasa una vez cada Blue Moon. Es la significación que tiene justamente, pues se trata cuando hay más lunas llenas que lo que habitualmente tenemos. Esa es la explicación en inglés de utilizar la frase Blue Moon como algo que pasa de Pascua a San Juan, de cuando en cuando. Tuvimos Blue Moon el día 21 de mayo del 16, el mayo 18 del 19, y como se trata de esta rareza, pues coloquialmente se dice once in a blue moon, o sea, una vez en la luna azul. Ahora, hablando de lunas de colores, aquí viene esta otra que es la luna negra, Black Moon. En contraste con la luna azul de Blue Moon, Black Moon, es la que se usa para referir cuando no hay luna at all, cuando no hay luna de ninguna manera, lo cual puede ocurrir en febrero, que es el mes más corto, exceptuando cuando es año bisiesto, que tenemos 29 días, lo cual ocurre cada 4 años, de manera que eso pasa solamente en pocas, en contadas ocasiones, y por tanto la ausencia total de luna se le llama Black Moon. Y ahora, finalmente, casi ya para terminar aquí, te tengo acá, pues, lo que es la luna de Valencia, por la razón por la cual comenzamos con la pieza Valencia, o salimos del segmento anterior de esta pieza de Sara Montiel. El origen de la frase, la luna de Valencia, fulano está en la luna de Valencia, o sea, está distraído, tonteando, está totalmente... viene de las antiguas murallas que rodeaban a la ciudad de Valencia. Esta es la explicación de la frase en la luna de Valencia. Estas murallas, como pasaba hace siglos con las ciudades amuralladas, tenían puertas que cerraban al caer la noche para protección de la ciudad, lo que se anunciaba con pregoneros, también se anunciaba con toque de corneta o acaso de tambores y de cañonazos, como el de La Habana, que era para cerrar la muralla. Y aquellas personas que no podían regresar a la ciudad antes que las puertas de la muralla cerrasen, quedaban expuestos a dormir fuera de la ciudad a la luz de la luna de Valencia. Por tanto, aquí hay una equivalencia de la luna de Valencia con que te entretienes, no te das cuenta, estás prestando atención a lo que tienes que prestar la atención, y por esa razón es que entonces... te cierran la puerta y te quedaste a dormir en la luna de Valencia. Esa es la explicación de la frase en la luna de Valencia. Esto porque, bueno, fue en Valencia, pero esto pudo haber sido la luna de La Habana, donde quiera que hubo una ciudad murallada, la luna de Nuremberg. Esto pasó en todas las ciudades, como era en una época que las ciudades vivían de manera amurallada. Ahora bien, aquí ya para terminar ahora en este programa dedicado a la luna hoy, porque... estamos en estos días en el mes de enero, el primer mes de este año 2020, y estamos ahora en este periodo, ya cerrando este periodo de luna llena que ya comienza ahora a desaparecer. Estamos ya prácticamente en el cuarto menguante. Decidí hacer este programa, que ya no es primera vez que he tocado la luna acá, pero con esta nueva variante. Para cerrar, como prometí cuando el programa comenzó, con esta canción que yo adoro francamente, que para mí tiene una significación tremenda, porque yo recuerdo que yo escuché esta canción, para que tú veas, no la escuché en circuito estando en Cuba, yo vivía en Cuba todavía en el 92, acabadito escuché esta canción salir al mercado, fue que ya yo inmediatamente, en los primeros días de 93, ya comencé a vivir en Estados Unidos, y tenía puesto a Radio Martí, y en un programa de su vespertino, en la tarde, en el año 92, estrenaron. ¿Qué cosa? Esas son las cosas, la vuelta que da la vida, que yo no salgo de mi asombro. Y finalmente, yo que soñaba, siempre soñé con estar sentado frente a este micrófono. Francamente, toda la vida lo soñé. Finalmente pasó. Pero yo, ¿qué me iba a decir a mí de todas maneras con aquello que habría sido una quimera? Primero me tenía que ir del país para terminar sentado frente a este micrófono, lo cual final, ambas cosas ocurrieron, gracias a Dios. Pero, ¿quién me iba a decir a mí que aquella tarde, era una tarde, yo recuerdo que era, no sé, como las 4, las 5 de la tarde, las 4 por ahí. Y mi hijito estaba durmiendo, mi esposa también estaba en la siesta. Y yo estaba despierto trabajando en casa y colocaron, o sea, tocaron Harvest Moon como estreno de Neil Young, que había sido miembro de Corpus Christi Lunch and Young, se había separado ya. Neil Young, que es un magnífico músico, un trovador tremendo, canadiense de origen. Y esta canción, él es el que canta Heart of Gold y tiene un montón de canciones. pero y una figura prominente, pero básicamente cuando yo escuché esta pieza que se llama Harvest Moon, esta canción a mí pudo haber pasado. O sea, yo no le presté atención porque le hicieron una presentación especial. Creo que lo hizo Virginia Alonso, fue la que me la presentó. Pero o sea, corrió la canción. Cuando la canción salió, esta canción a mí me cautivó. De manera que me dije, yo estaba ya programando el viaje para venir acá. Y me prometí, cuando llegue a Estados Unidos, el primer disco que me voy a comprar, de tantos que me quiero comprar, va a ser este. Va a ser este, el de Harvest Moon. Y finalmente eso pasó. Así que yo quiero cerrar aquí ahora con esta canción bonita, que es La Luna de Cosecha, que es la luna de septiembre. Pero además, haciendo esta revelación que acabo de hacer aquí de corte profundamente personal y que tiene simbología y que sobre todo te lo cuento porque te podrías tú ver representado en esta historia que te acabo de contar. Ponle un paralelo a eso, un papel carbón, cuántas cosas. Así que esta Harvest Moon, bella canción. Una canción que también es una canción nocturnal, no para esta hora del crepúsculo cubano, pero no importa. Un poco antes de esta hora fue que yo la escuché aquí en Radio Martí y ahora yo te la estoy poniendo a ti aquí a través de la confesión de cómo la conocí. Así que esta Harvest Moon de Neil Young, gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.